Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Cáritas es una de las entidades que está prestando su ayuda en la catástrofe causada por la Dana en Valencia y también en Albacete. Desde el primer momento han priorizado la ayuda económica frente a las donaciones en especies. ¿Por qué motivo? Uno de ellos es por rapidez. Otra porque las necesidades van cambiando a medida que avanzan los días. Otra porque si compran los productos allí o en los municipios cercanos fomentan el apoyo y la recuperación económica de la zona. También porque se ahorra en logística, se reduce el desperdicio y porque la transparencia es mayor. Así nos lo ha contado esta misma mañana la secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo.
Por flexibilidad y rapidez, o sea, las donaciones monetarias se pueden usar de inmediato. Entonces, tú puedes usar ese dinero para comprar de forma inmediata las necesidades reales que hay en la zona. Estas necesidades cada día cambian. El apoyo a la economía local en este momento es muy importante. Si puedes comprar allí, invertir ese dinero allí, estás apoyando la economía local por una optimización de la logística. No tiene sentido enviar agua desde 1,000 kilómetros de distancia, ¿sabes? Cuando la pueda ver a 100 kilómetros. Luego, la reducción del desperdicio. O sea, no sabemos lo que va a pasar con todo lo que se está enviando allí. La transparencia también es muchísimo mayor. ¿A dónde va tu aportación? En eso somos muy serios.
La mayoría de la ciudadanía considera que las ayudas sí que llegan a los afectados. Recuerdan que también, bueno, la solidaridad y destacan la solidaridad de la juventud, el trabajo que se ha realizado desde los primeros momentos y que lo importante es que la ayuda siga llegando también en las próximas semanas. Más asuntos, más noticias. Te cuento, por ejemplo, que el cupón de la 11 ha dejado un premio de 500,000 euros en Aspontes, en un solo boleto que fue vendido por María Gloria Bouza Arnoso. Así expresaba su felicidad esta vendedora en nuestros micrófonos.
Llevo chorando desde que me chamaron. Que me ha repartido premio no que teu povo, porque eu son daqui. Sabes, entonces estou facendo, cubrindo unha baixa aquí no povo e, olle, deixarlle pues, o 500,000 euros a un veciño é sempre unha alegría. Eso.
Bueno, el vecino estará máis que alegre tamén con este premio. Además, esta mañana el alcalde de Ferrol, acompañado por el obispo de nuestra diócesis, Fernando García Cadiñanos, ha revelado que la biblioteca de la ya fallecida poetisa Julia Uceda quedará en Ferrol, en nuestra ciudad. Concretamente, será donada a la diócesis de Mondoñedo Ferrol para poner en marcha una futura biblioteca de esta diócesis. Entre los ejemplares se encuentran los libros más antiguos y fundamentales para la cultura de la humanidad, como la epopeya, la Biblia o el Corán. También libros infantiles de cocina sobre música, geografía, filosofía, política. Más de 2.000 volúmenes, nada más y nada menos. No te vayas y te quedas con nosotros en los próximos minutos. Te hablaremos, entre otras cosas, de las aplicaciones en el sector primario que ya están teniendo los drones o en qué consiste la enfermedad hemorrágica epizoótica, que también afecta a nuestras demarcaciones veterinarias.
Non hai pan como o noso, non hai queixo como o noso, non hai legumes como as nosas e, sobre todo, non hai mel como o noso. Achégate o 9 e 10 de novembro á Feira Agroalimentaria e do Mel no Ortegal. Catas, obradoiros e moitas sorpresas máis agárdante. Organiza Concello de Ortigueira, co patrocinio da Xunta de Galicia.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Los próximos días 15 y 16 de este mes de noviembre, el Ayuntamiento de Cedeira va a acoger un curso en el que vamos a indagar un poco más. Un curso de piloto de dron dirigido a los sectores agrícola, ganadero y forestal. Está impulsado por Endesa y también por la Asociación ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, y bueno, pues impartido por una empresa externa. Queremos un poco saber la utilidad de estos drones en estos sectores, cómo las nuevas tecnologías están ayudando también al sector primario, porque hay poca mano de obra, y cuáles, bueno, pues son esos diferentes trabajos que nos pueden facilitar, así como también los inconvenientes que alguno hay. Para ello vamos a charlar en los próximos minutos con Miguel Ángel Mayorga. Él es el profesor de estos cursos, a cargo de una empresa externa que trabaja para Endesa y ASAJA, en este caso de Sedre Drones. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Para qué se utilizan los drones en estos sectores agrícola, ganadero y forestal? Cuéntanos.
A ver, estos drones tienen diferentes utilidades. En el campo de agricultura se usan los drones agrarios, que son los llamados agras, para hacer trabajos y con drones de tal manera que puedan aplicar productos fitosanitarios permitidos por ley o ecológicos. En el área ganadero se pueden utilizar drones térmicos para poder localizar a esas cabezas de ganado, inclusive algunos pueden diagnosticar ciertas enfermedades. Y en el área forestal, muy importante, pueden usarse los drones tanto de búsqueda o rescate, drones térmicos para prevención de incendios o para vigilancia de posibles conatos, más luego poder comprobar con el vuelo de estos drones posibles daños de infraestructuras en alta montaña.
Uh-huh. ¿Son aplicaciones que actualmente se están llevando a cabo y por qué motivos? ¿También influye la reducción en el número de trabajadores de estos sectores para aplicar estas nuevas tecnologías?
Yo creo que bien, el dron viene a complementar al trabajo diario de cada, ya sea agricultor, ganadero o ingeniero forestal o forestales. Le voy a poner un ejemplo en cada caso. En el caso de agricultura, un dron viene para, de alguna manera, cuando, por ejemplo, el maíz está súper crecido, ¿vale? Los tractores, si se meten a recolectar o hacer cualquier tipo de comprobación o trabajo, machacarían ese maíz. Con el dron, con un dron térmico y con un dron agrario, se puede hacer un vuelo alrededor de ese terreno y diagnosticar si tiene algún tipo de deficiencia ese cultivo y actuar sobre ello. En el campo de la ganadería, muy, muy útil, ¿vale? Le voy a contar una anécdota. Está el típico ganadero que tiene su casa cerca de sus fincas grandes y antes de llevar la comida a ese ganado, pues siempre lo que hacían ellos era coger su todoterreno, su pick-up, e irse a comprobar dónde están sus cabezas de ganado para uh-huh. llevar esa comida. Con el dron te puedes desplazar hasta 2 kilómetros y puedes comprobar antes de llevar ese material humano de comida o de transporte hacia esas cabezas, puedes comprobar dónde está ubicado esa ganadería con los drones, lo cual te ahorra gasolina, movimiento, un camino, otro. Y en el campo agroforestal, igual, el campo agroforestal, yo he tenido la experiencia de estar con un forestal y indicarme y yo enseñarle, digo, mira, en vez de irte arriba a comprobar una nidada de buitre, de halcón, cógete el dron a una distancia prudente y te acercas con él. De la otra manera, el forestal o el ingeniero tiene que ir andando y con el dron se puede acercar a una distancia prudente sin que haya un impacto uh-huh. negativo para esa ave, pero para esa persona le ahorra que a lo mejor tiene que recorrerse 3 kilómetros andando, que lo puede recorrer en parte con un coche, en parte con un vehículo y en parte andando, ¿sí? Y con un dron en menos de 2 minutos te puedes poner a un kilómetro o dos.
Miguel Ángel, ¿es una tecnología asumible por los ganaderos, por los agricultores, etcétera, económicamente?
Sí, porque hay diferentes drones y diferentes, obviamente, utilidades para esa actividad.
Uh-huh. 15 horas formativas en este curso, el 15 y el 16 de este mes, que ¿cómo se van a distribuir? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué van a aprender los usuarios?
A ver, el contenido que se hace ahí es un curso informativo, pero es una formación inicial en donde ellos van a ser capaces de presentarse ante AESA para sacarse la categoría A1 o A3, que es la categoría abierta, para pilotar drones hasta 25 kilos en zonas no pobladas y hasta una distancia de 500 metros. Lo importante de esta formación es que va a haber un instructor en donde se le va a explicar cómo debe de volar con un dron, la normativa actual que hay y cómo tiene que coordinarse y cómo tiene que pedir los permisos para usar ese dron. Muy importante, que creemos en nuestra formación, es muy importante la práctica. Porque un dron no deja de ser un vehículo, un camión, un tractor, lo que hemos aprendido todos, cada uno en nuestra profesión. Es muy importante una práctica para saber cómo reaccionar con ese dron. Entonces nosotros hacemos la práctica se podría hacer perfectamente en un sitio abierto, pero nosotros lo complicamos más haciendo un circuito cerrado para que ellos vean qué tienen que hacer con un dron si se enganchan en un árbol, si se queda detrás de una piedra. Entonces montamos un circuito de agilidad, como cuando nos examinamos todo de un carné o el circuito de la motocicleta, ese circuito que hacíamos, pues nosotros lo hacemos con drones.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y ya sabéis, formación gratuita los días 15 y 16 en Cedeira sobre el pilotaje de estos drones aplicado al sector primario. Muy amable.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Ata o 17 de novembro, achégate a Ferrol e goza da maior gastronomía a través de Tapéate. Consulta os establecementos participantes en ferrol.es/tapéate e degusta cada tapa. O público vota a tapa e participa no concurso de bonos regalo. Organiza Concello de Ferrol a través da Sociedade Mixta de Turismo e Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca. ¡Feliz Ferrol!
Non hai pan como o noso, non hai queixo como o noso. Non hai legumes como as nosas. E, sobre todo, non hai mel como o noso. Achégate o 9 e 10 de novembro á Feira Agroalimentaria e do Mel no Ortegal. Catas, obradoiros e moitas sorpresas máis agárdante. Organiza Concello de Ortigueira, co patrocinio da Xunta de Galicia.
Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois o escritor Anatole France dicía que se o camiño é belo, non hai que preguntarse hacia onde nos leva. En esa sanda, a Deputación da Coruña que vende presentar a iniciativa Arte no Camiño, da que imos falar co deputado responsable de promoción do camiño inglés, Antonio Leira. Antonio, moi bo día.
Moi bo día, que tal estamos?
Moi ben, Antonio, contanos que é isto de Arte no Camiño.
Bueno, pues no es de una forma muy sincera, bueno, de estas cuestiones que seguimos hablando, no afán de esa promoción y divulgación do camino, bueno, tanto camino inglés como do Fiesta da Muxía, ¿no? Que como siempre digo, son los que pasan íntegramente por la nuestra provincia. Bueno, y era un poquillo de color, ¿no? Un poquillo de color que además en este momento vennos muy bien a
pues
todos
sí.
Y todas. La verdad es que sí. Y bueno, y por un lado, bueno, pues hay recuperación de espacios. Espacios que, bueno, xa moitos concellos o fan, en sentido non hai ninguna novedade, porque hai concellos como Ferrol, como incluso aquí en Coruña tamén se fan algunhas cousas, en Carballo, bueno, en la provincia se fan moitos lugares de recuperación de espacios e inmuebles, bueno, pues que quedan un pouco en desuso e non sei o que pretendemos facer no camiño. Casualidade de que, neste caso, o que queremos é que sexan, neste caso, pois temas que teñan que ver ca peregrinación, non? Entonces, bueno, o que pusimos agora mesmo foi ofertar aos concellos do Camiño Fisterra Muxía e aos concellos ellos, no camino inglés, esa posibilidad de que vayan recuperando espacios que pueden ser muros de un campo de fútbol, de un colegio, de un inmueble, o sea, o que si queremos que estén ope do camiño. ¿Con qué fin? Bueno, pues con fin de que os peregrinos os puedan ver, que se puedan, digamos, de algún xeito empapar y de algún xeito también, digamos, bueno, pues por qué no, dar esa nota de color. Uh-huh. Y por otra banda, o que queremos que o que allí se dibuje, o que allí se representa, pues que tengan que ver co que, digamos, os galegos e as galegas temos sempre tanto en mente, ¿no? E o que somos, moi, digamos, casi diría que devotos, ¿no? Que a recuperación desas lendas, esas historias que hai nesos lugares, de algún xeito, bueno, por reflexiálo, que as peregrinacións que tamén existiron no, no seu momento. E, bueno, con esta mistura, o que quixemos pues, poñer en marcha e en valor precisamente eso, ¿no? Amosar as historias e as lendas de cada lugar, de cada concello, que a recuperación dos espacios, e para iso tamén, evidentemente, necesitamos unhas mans e, digamos, tamén unhas cabezas pensantes, que neste caso son os artistas que neste caso, pois, os levan a cabo nos 4 concellos que este ano se decidiron. E, bueno, e así de simple é o que arte no camiño, non?
Así de simple e así de bonito, Antonio. Que propostas artísticas xa están para ver?
Mira, pues mira, fíjame, ahora mismo tenemos muy perto de aquí de Coruña, pues en Culleredo, pues bueno, un mural que fixo Lidia Cao, como decía antes, estamos hablando de muralistas xa de algún xeito contrastado, de feito, bueno, pues Lidia, pues xa ten obras en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en Francia, bueno, decir, xa son xente que de algún xeito son xente contrastada y bueno, pues Lidia nos vaya, no sé, bueno, lo que nos fai en transportar a un estrelado camiño que digamos ten que ver cunha lenda que hai no Monte Xalo, que Monte Xalo, bueno, pues algo que está moi vinculado, digamos, á zona de Culleredo, non? Podríamos decir en Paderne, bueno, pues en Paderne no, está a Cestola na Cachola, que é unha entidade, unha asociación de muralistas que se xuntaron para precisamente a recuperación de espacios e tamén están ca recuperación dunha lenda que ten que ver con, bueno, con un tal Rosín Roxal. Este Rosín Roxal, pues parece ser que foi un servidor dos señores feudales de Ponte Deume e que ten que ver coa, bueno, con Ponte do Porco, que, digamos, é un lugar moi emblemático en Paderne. Bueno, e así podíamos seguir, ¿no? Como en Dumbría, pues está Mou, ese Mou que fixo tamén unha obra que ten como fondo o Wagner, que é unha figura dun monstruo medio lobo, medio home, que andaba por os montes de Dumbría e que xa o concello levanos tamén promocionando. E, bueno, e así, e en Fisterra, pois tamén existe a recuperación, digamos, de distintas formas de camiñar dentro do camiño Fisterra-Muxía, que se poden ver, digamos, nunhas litografías moi fermosas na subida, precisamente, ao faro. Uh-huh. Bueno, pois este, digamos, o que nos buscamos, non? Bueno, pois embelecer estes lugares. Empezamos, xa recordades que no seu momento puxemos unhas fontes, total de fontes o camiño inglés, cada 5, 6, 7 kilómetros hai unha fonte. Neste ahora mismo, con este proxecto, o que lle damos ese toque de color e o que perseguimos é que os camiñantes que pasen por aí, bueno, pois que vexan, digamos, un camiño agradable, un camiño fácil de camiñar, un camiño que, bueno, co final, eles tamén sexan, digamos, satélites nosos e falen moito e ven de nós. E por que non dicirlo? E para a xente dos lugares, pois que tamén empecen a despertarles curiosidade que é ese mural e que representa ese mural e por que se fala e que pinta aí ese mural. Bueno, pois é un pouco tamén, é unha chamada de atención tamén para a xente que vivimos ao redor destes lugares.
Moi interesante, Antonio. Comezamos con estes 4 concellos. Non sei se xa hai propostas de outros concellos.
Sí, hai propostas. A nosa intención cada ano, pues cada ano, es decir, 4 concellos, 2 de cada tramo, Transfisterremos y hay camino inglés, y por lo tanto sí, ya tenemos digamos que nominados para el año 25, y ya además ya estamos en eso, y lo que agarramos es que poco a poco pues precisamente pues vayamos llamando esa atención, dar esa nota de color, y que poco a poco o camino inglés y Fisterremos pues se vaya teniendo de color y de lendas, que es lo importante.
Pues seguro que oímos conseguir. Antonio Leira, deputado responsable de promoción do camiño inglés, noraboa e moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te voy a contar lo que es la enfermedad hemorrágica epizootica que afecta a las vacas de nuestro entorno.
En London Institute iniciamos nuestros cursos gratuitos de formación profesional para el empleo con prácticas profesionales y titulación oficial. Atención al cliente, recepción en alojamientos, docencia de cursos de formación profesional y programación informática. Cursos gratuitos financiados por la Consellería de Empleo y con plazas limitadas. Llámanos sin compromiso. London Institute, 981 36 40 10. 981 36 40 10.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña Manuela Díaz Yáñez Lola do Cuco, viuda de don Ismael López Pita, falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Ricardo, hija política Marcia, hermanos Paco, Lolo fallecido, Arturo fallecido, José Antonio y Pepe fallecido, hermanos políticos, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Oval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Oval. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy en la sección La Radio en Verde vamos a abordar lo que es la enfermedad hemorrágica epizootica en explotaciones bovinas, que está afectando, bueno, pues precisamente a diferentes explotaciones en las provincias de A Coruña y de Lugo, también de nuestras demarcaciones de Aspontes, Ortegal, Ferrol y Pontedeume. Es una enfermedad vírica que afecta, bueno, pues a vacas, también a cabras, ovejas, etcétera. Y son focos muy localizados. Vamos a explicar todo esto y lo vamos a hacer con Jesús Orejas, el ex jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Xunta de Galicia. Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a explicar un poquito más pormenorizadamente en qué consiste lo que es esta enfermedad, que es infecciosa, pero no contagiosa, y que está transmitida exclusivamente a los animales por la picadura de un mosquito, ¿no?
Sí, correcto. Antes de nada quería comentar respecto a lo que has comentado, que en cuanto a las especies susceptibles de padecer esta enfermedad, la única especie que padece realmente con sintomatología clínica apreciable son las vacas, los bovinos. Vale. Las ovejas pueden infectarse, pero no demuestran ninguna sintomatología, y las cabras son absolutamente resistentes, o sea que es una enfermedad que afecta a efectos clínicos, efectos de afectación productiva y sanitaria solamente a los bovinos.
Vale, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo les afecta?
Pues es una es un virus, el origen es una enfermedad vírica que, como bien decías, es transmisible entre los animales solo y única y exclusivamente a través de la picadura de un vector, es decir, los animales no se pueden contagiar de esta enfermedad por contacto, por estar juntos, no por respiración ni por nada de nada. Tampoco las personas se pueden contagiar con esta infección ni por contacto con los animales, ni por la picadura del mosquito, ni por el consumo de carne o leche de bovinos afectados. Es una enfermedad circunscrita únicamente entonces al ganado bovino y transmisible única y exclusivamente por la picadura de un animal vector que pica a un animal infectado y en la siguiente picadura a un animal sano le transmite el virus. Uh-huh. Este virus tiene tendencia a afectar a los vasos sanguíneos del animal afectado y entonces en función de la predisposición y el estado inmunitario y el estado anatómico de cada animal, pues puede afectar a distintos puntos. Lo más visual a nivel externo es la afectación de sobre todo en la cabeza, tanto las mucosas nasales, bucales y oculares, donde pues produce unas afectaciones de congestión, de hinchazón, edema, conformación de vesículas y costras que quitan el epitelio de esas zonas, aumento de la salivación, aumento de la descarga nasal, uh-huh, aumento de la descarga conjuntival.
Jesús, ¿siempre acaba en fallecimiento esta enfermedad?
No, ni mucho menos. Bueno, hay otras sintomatologías como cojera, además, posible diarrea hemorrágica, etcétera, etcétera, pero bueno, es muy muy variado la sintomatología. No, por suerte no es una enfermedad que afecte ni afecta a muchos animales dentro de una explotación, ni de los animales afectados hay una incidencia alta en mortalidad de animales afectados.
No hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna. ¿Se está aplicando?
Sí, se está aplicando. Es una vacuna que se ha comercializado a partir del mes de agosto de este año. Es una vacuna inactivada, con lo cual no tiene ningún peligro de aplicación. Inactivada quiere decir que el agente inmunológico obtenido de los virus que se aplica en la vacuna es un agente inactivo, está muerto, con lo cual no puede producir la enfermedad en ningún caso. Y los datos exactos no los tenemos, pero sí que a nivel de laboratorio sus distribuidores y sus ventas nos comentan que en Galicia es la comunidad autónoma donde más uh-huh incidencia, donde más salida ha tenido esta vacuna.
Uh-huh. Jesús, ¿cómo llega esta enfermedad al ganado bovino?
Pues esta enfermedad llega porque...
¿Desde dónde?
Era una enfermedad exótica en la Unión Europea, aunque sí está presente ya desde hace mucho tiempo en otras zonas, y sobre todo lo que nos afecta a nosotros es el Magreb, en uh-huh Túnez, Libia, toda la zona del norte de África, está presente este serotipo, que es el que nos ha entrado, y la vía de vehiculación es exactamente la misma, comparte el mismo vector transmisor que la lengua azul, a través de unos insectos denominados mosquitos, aunque no son realmente mosquitos, pero bueno, se pueden asimilar, son mucho más pequeños que los mosquitos y por tanto pues son capaces de vehicularse a través de corrientes de aire, a través de vientos, pues hasta 300 o 400 kilómetros. Entonces, con toda probabilidad, con casi absoluta seguridad, este virus entró en España a finales de en noviembre del 2022, uh-huh, en la zona sur de España, en Huelva y en Cádiz, vehiculado probablemente por corrientes aéreas provenientes del norte de África.
¿Cómo está la situación en Galicia, Jesús? ¿Es preocupante y cuáles son los focos que se han localizado también en nuestras comarcas, en nuestras demarcaciones de As, Pontes, Ortegal, Ferrol y Ponte de Ume?
Bueno, teniendo en cuenta que hasta agosto de este año, mediados de agosto, no había ninguna vacuna aplicable por los ganaderos y es voluntaria, no es una vacunación obligatoria como puede ser en el caso de la lengua azul, es a discreción del ganadero el querer aplicarla para prevenir la sintomatología de esos animales, pues como era de esperar, ya pasó el año pasado y ha pasado este, pues desde que se inicia el primer foco, pues se extiende como mancha de aceite pues el resto del territorio.
Bueno, y están todas las demarcaciones veterinarias afectadas, la de Ferrol, la de Aspontes, la de Ortigueira, menos salvo la de Ponte de Umen. Jesús Orejas, jefe de Servicio de Sanidad de Animal, muchísimas gracias por contarnos estos detalles. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con Javier García y también en nuestra página web. Que pases y que disfrutes de este anticiclón que todavía nos acompaña. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.